Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, supongo que es ese tipo de día, ese tipo de servicio. Amén. Amén. Yo no esperé estar aquí esta noche de todas maneras. Amén. Una cosa que estaba pensando ahí en la oficina es que nunca esperamos muchas cosas. Pero abrazamos lo inesperado. Amén. Yo no esperaba ser un predicador. Ustedes díganme que Dios no tiene un sentido de humor, pero aquí estamos. Amén. Déjenme poner estas baterías aquí. No voy a cantar más. Gracias, músicos. Amén. Dios los bendiga. Muy bien. Está encendido. Está encendido ahora. Muy bien. ¿Estamos encendidos? Qué bien. Alabado sea el Señor. Buenas baterías hace una diferencia. Amén. Bueno, Dios los bendiga esta noche. ¿Están contentos de estar aquí? Amén. Alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro para orar esta noche. Padre, estamos agradecidos de ser tu pueblo, tus hijos, de poder reunirnos esta noche, Señor, bajo el estandarte de nuestro Señor y Salvador, el Cordero derramado de Dios, cuya sangre fue derramada por nuestros pecados, por nuestra causa nuestra, para nuestro bien, para nuestra justicia, para nuestra justificación, para nuestra redención. Estamos agradecidos por eso, Señor, esta noche. Te rogamos, Señor, que unjas tu palabra, Padre, a medida la leemos, Padre, y que esperemos en ti esta noche. De nuevo, simplemente levantamos a aquellos que están enfermos y no pudieron estar con nosotros esta noche. Tal vez aquellos que les conceda su porción, Señor, aquellos que están viendo la transmisión, que los sanes para tu gloria, Padre. Señor, te amamos, te apreciamos, Señor, y estamos aquí para honrarte, servirte y recibir tu palabra, Padre, lo que sea que tengas. Rogamos que nos hables esta noche. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga esta noche. Como dije más temprano, el hermano Baker fue dicho, está enfermo con esa cosa de estómago, esa pequeña cosa. Creo que es pequeña, pero una cosa pequeña puede ser grande, pero esa cosa que ha estado recorriendo, estamos aquí esta noche y queremos recordar a aquellos que están enfermos en oración. Mientras todavía están de pie, leamos la palabra de Dios esta noche. Y como saben, como dije, no estaba esperando estar aquí, pero tenemos muchas escrituras que leer. Y creo, y el profeta dijo que aún si tan solo leemos las escrituras, seremos bendecidos. Si nos juntamos bajo la unción del Espíritu Santo para adorar, creamos una atmósfera. Creamos esa atmósfera de fe y leemos la palabra de Dios, esa sería una bendición. Amén. Confío que eso que tengamos un poco más que eso esta noche, pero como mínimo saldremos de aquí bendecidos habiendo leído la palabra. Amén. Así que queremos leer en Gálatas capítulo 5, leeremos unas pequeñas porciones de la Escritura esta noche mientras empezamos esta noche. Amén. Gálatas capítulo 5. Leeremos del 16 al 18. Dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que si están luchando, caminando en la carne, en la concupiscencia de la carne, la respuesta es andar en el Espíritu. Si andan en el Espíritu, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Romanos 8:14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos a Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Primera de Juan 1:25. La misma unción les enseña todas las cosas y es cierta y no es mentira. Y aún como les ha enseñado, moral, permanecer en Él. ¿Se fue el sonido? El ministro está cambiando de micrófono. Amén. Acabamos de leer 1 de Juan 2:27. Quiero atraer atención a esto. Veamos esta escritura que acabamos de leer en 1 de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción es del Espíritu y de eso queremos hablar esta noche. La unción del Espíritu en la palabra, haciéndola una palabra viviente, se vuelve nuestra cabeza. Amén. Eso es bastante, correcto. La cabeza de Cristo, la palabra viviente. Pueden tomar asiento esta noche. Amén. Alabado sea el Señor. Así que la Escritura nos dice de que como muchos son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos. Ellos son los hijos de Dios. Eso es lo que eso significa, de lo cual salieron de Dios y son guiados por el Espíritu, el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, es el identificador. ¿Cómo saben que eres un hijo de Dios? Bueno, tienen cabello oscuro, ojos azules o verdes o lo que sea. No, ningún atributo físico, amén. La marca identificante es el Espíritu Santo, el liderazgo del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Y esa es una distinción importante que quiero traer, porque muchas veces hablamos de que es el bautismo del Espíritu Santo en la vida de alguien y vemos una y buscamos una señal. Y los pentecostales ven algo como hablar en lenguas o un don externo del Espíritu Santo y dicen que esa es la marca. Que esa es la prueba, la evidencia de que tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo, el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, se nos dice que es la señal. Amén. Ese es el sello de Dios. Ese es Dios viniendo y poniendo su sello en un creyente y diciendo, yo creo de que tú crees. Correcto. Dios aceptando el testimonio de fe de ustedes. Ustedes hacen un testimonio de fe y dicen, yo creo Dios. Yo recibo lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Yo lo acepto. Amén. Yo acepto este don gratis de salvación y yo lo creo por fe de que yo soy salvo por medio de la gracia. Amén. Y luego Él regresa con el Espíritu Santo y pone una estampa o una marca en ustedes y dice, sí, tu testimonio ha sido recibido en el cielo. Eso es lo que le sucedió a Abraham. Amén. Abraham le creyó a Dios y fue contado a él por justicia, pero Dios le dio la señal de circuncisión, el sello, probando de que Dios había aceptado la fe de Abraham. Era algo a lo cual Abraham podía apuntar y decir, yo sé que Dios ha recibido mi fe. Y en el cielo está concluido, resuelto, por causa de la señal que Dios me dio. Y eso es lo que el Señor es para nosotros, es el sello, la señal, que nuestra fe ha sido aceptada y que nuestro juicio ya ha sido hecho. Eso es tan maravilloso, porque sabemos que nuestro caso ya ha sido probado o sometido a juicio. No nos preocupamos de que nuestro caso vaya ante el gran juez ya. No nos preocupamos de que nuestros pecados vayan ante Él, porque ya han sido juzgados. Ya hemos sido juzgados y encontrados inocentes. El juicio ha sido pasado el estatuto de limitaciones ha pasado y no, y nuestro caso no puede ser probado de nuevo. Aleluya. Eso es algo de qué estar contentos esta noche. Amén. Es algo de por qué agradecer a Dios. Alabado sea el Señor. Y para probar eso, Él nos da la señal. Y esa es la señal. Sí, tu caso ha sido probado, ha sido hallado inocente. Aquí está la señal. Amén. Y eso le sucede al individuo y tú sabes que sabes que sabes que sabes. Pero otros viéndote no ven ningún cambio por fuera, correcto. Pero una de las características de alguien que ha recibido eso, es que ellos empezarán a ser guiados por ese espíritu. Amén. Ellos entrarán bajo el liderazgo de una agencia diferente. Amén. Ellos no se guiarán ellos solos ya. Su vida ya no va a ser guiada por sus propios deseos, sino que en vez van a ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu siempre guiará de acuerdo a la palabra. Y así que la palabra revelada llega a ser nuestra cabeza. Jefatura, no físicamente nuestra cabeza, por supuesto, pero mientras vemos nuestra cabeza de autoridad. Amén. Así que de eso queremos hablar esta noche. Así que no pueden vivir esta palabra sin el Espíritu Santo. Amén. Mucha gente trata. Y la cosa más frustrante o la gente más frustrada que van a conocer alguna vez es alguien que está tratando de vivir la palabra sin el Espíritu Santo. Ellos saben lo que la palabra dice y saben que deberían de estar haciendo esto o no haciendo lo otro, lo que sea, que deberían estar alineándose con la palabra y tratan de hacer eso, pero eventualmente fallan. No pueden vivir la palabra sin el Espíritu Santo. Pueden personificarlo, pueden parecerse como un buen cristiano, pero no pueden hacerlo. Pero pueden y lo harán con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivirá la palabra de Dios en ustedes. Amén. Así que si alguien dice ser un hijo de Dios y rehúsan el liderazgo de la palabra en sus vidas, pueden rápidamente identificarlos de que no tienen lo que ellos dicen tener. Amén. Por eso es que Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Conocerán por cómo están viviendo sus vidas, cómo la obediencia a la palabra de Dios, cómo se están sujetando ellos a la palabra de Dios. Amén. Por eso es que tantas veces encontramos en nuestro mensaje, el hermano Branham señala a miembros de la iglesia del día que dicen, especialmente pentecostales, que dicen tener Espíritu Santo, pero dicen, ¿cómo puedes decir que lo tienes y desobedeces la palabra? Estás viviendo parte de tu vida en directo conflicto con la palabra de Dios y sin embargo dices tener el Espíritu Santo. Amén. Bueno, él no tenía problema inmediatamente en decir, eso está errado. No tienes lo que dices que tienes. Como el hermano Baker ha estado trayendo recientemente, en tiempos pasados, la iglesia podía salirse con la suya con eso, porque toda la palabra completa no había sido restaurada. En el día de Lutero solo tenían una pequeña porcioncita de la palabra. Pero tenían que entrar bajo sujeción a la parte de la palabra que era revelada para ese día. Tenían que caer bajo eso. El justo vivirá por fe. Salieron de ese sistema católico. Amén. Pero así es como ellos estaban identificados bajo el estandarte del liderazgo del Espíritu Santo en ese día. Porque eso era lo que la palabra, esa era la palabra que estaba siendo revelada. Así que leamos esto. Vamos a ser cuidadosos de nuestro tiempo aquí esta noche, pero sí tengo varias cosas que quiero leerles, como dije. Esto es de Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice, como la cabeza fue levantada del sepulcro, así el cuerpo tiene que seguirlo de regreso al Edén. Piensen en eso. Como la cabeza fue levantada del cuerpo, así el cuerpo tiene que seguirlo de regreso al Edén. ¿Cuál es el cuerpo? ¿De quién estás hablando? Donde la cabeza de la familia, el hombre, el novio, la novia siendo el cuerpo del novio, tiene que seguir al novio porque esa es la cabeza. Y la cabeza es revelada y ha vuelto con vida eterna y el cuerpo tiene que seguir eso porque de nuevo es esposo y esposa. Amén. Y esto, si, con tal de que están embarazados con la misma palabra, lo cual es su cuerpo, ustedes han tomado su cuerpo llegando a ser él cuando tomaron la palabra, no el credo, la palabra. ¿No sería eso un texto maravilloso para esta tarde? No se pierdan esto, el cuerpo no puede reconocer otra cabeza sino el cuerpo, porque la cabeza está conectada con al cuerpo y la cabeza es la palabra, es la misma palabra, una cabeza, por tanto denominaciones y padres santos y cuanto más este estiércol muerto, hay un solo liderazgo, ese es Cristo y el cuerpo solo reconoce una cosa y esa es la palabra. Así que si son parte de ese cuerpo, reconocerán la palabra. Amén. Muy sencillo. Así que Jesús habló de la prometida venida del que nos guiaría, el Espíritu Santo, y se le llama como el Consolador, correcto, y el Espíritu de verdad. Cuando Él, el Espíritu de verdad, ha venido, los guiará toda la verdad, y yo enviaré a otros, ustedes les enviaré un Consolador, correcto. Estas son descripciones que Jesús dio con respecto a su Espíritu viniendo a guiar a la iglesia y ser la cabeza del cuerpo, amén. Pero noten que ninguno de estos términos refleja un dictador dominante. Correcto, estos son amorosas, gracias. Es un consolador, es un guía, es una ayuda. Él va a guiarlos a toda la verdad. Es el Espíritu de verdad. Él no es un espíritu que está. Él no es uno que está tratando de engañarlos o tratar de hacerlo complicado para que no puedan entenderlo. Él está tratando de guiarlos a la verdad. Él está tratando de consolarlos. Él está tratando de ayudarlos. No está tratando de lastimarlos o, ¿saben?, o mantenerlos bajo su dedo pulgar. Es el Espíritu de verdad. Cuando Él es dado, y esta es la parte importante, cuando Él es dado permiso para guiar. Amén. ¿Quién da el permiso? Ustedes lo hacen. Amén. Ustedes dan el permiso para que Él guíe en sus vidas. Y si hacen eso, Él los guiará a toda la verdad. Pero solo en cuanto ustedes lo permitan. Amén, porque Él es un caballero. Él es gentil, suave. Pero ese liderazgo y el darle ese permiso para asumir esa posición, ese es el gran descanso. Amén. Ese es un asunto de amor. Esa es una caminata de amor con Cristo. No hay temor en eso. No hay cosa que asuste en eso. Es paz, es estabilidad. Es cuando ustedes salen por su cuenta que las cosas se ponen que asustan. Amén. Pero cuando felizmente entregan el liderazgo a Él, entonces, hombre, estoy contento de no tener que preocuparme por eso ya. Yo sé que Él lo tiene porque yo no estoy aferrándome a eso ya. Yo no soy el que está a cargo. Yo lo estoy dejando que Él me guíe. Amén. Aleluya. El permiso de ustedes es que Él sea el líder. Amén. Aleluya. Que Él sea para ser la cabeza, tiene que haber un cuerpo dispuesto. Amén. Así que eso no sucede automáticamente. Uno piensa, bueno, sí. Si yo acepto a Cristo, eso solo sucede. No, eso es algo que uno hace. Así es como uno recibe el Espíritu Santo, es sometiéndose uno a Él. Así es como uno camina después de que uno recibe el Espíritu Santo. Las cosas vienen a tu vida y tú las entregas. Amén. Tú le das a Él permiso. Puedes detenerlo de moverse en tu vida al no darle permiso. No rindiéndose. Rindiendo liderazgo es paso por paso, día tras día, caminata tras caminata. Es parte de nuestra experiencia diaria con Cristo, ¿no es correcto? Así es como pasamos de gloria en gloria. Es de rendimiento a rendimiento. Amén. Pueden decir amén esta noche, está bien. Amén. Aleluya. Por nuestro nuevo nacimiento se nos da una nueva vida. Amén. Y cambia nuestros deseos para que queramos rendirnos a Él. Pero también se nos da poder por medio del Espíritu. La Biblia dice, tanto para hacer y por su, hacer su buen para tanto nuestra voluntad y hacer su beneplácito. Nuestra voluntad tiene que estar alineada. Sabemos que estos principios son cosas de las que hemos hablado muchas veces y estas son cosas que han estado en operación en la iglesia desde el día de Pentecostés, desde el principio de la iglesia, desde que el Espíritu Santo vino a la iglesia. Esto ha estado sucediendo. Cuando el Espíritu comenzó la iglesia, inauguró la iglesia, empezó a morar dentro de su gente y ha estado aconteciendo en toda edad. Y toda edad ha tenido acceso al Hijo de Dios, el Espíritu de Dios, el sumo el oficio de sumo sacerdote, amén, por medio del Espíritu Santo, amén. Pero, y toda edad ha tenido acceso a señales y maravillas y el poder del Espíritu, aún en las más oscuras de las edades oscuras, todavía había un poquito de luz. Todavía había disponible a ellos la promesa de Dios, lo que sea que ellos podían echar mano y creer, estaba disponible. Pero hemos bajado por las edades y ahora estamos en la última edad, la edad de la Odisea, amén. Y esta edad ha sido introducida por un movimiento poderoso de Dios, ¿no es correcto? Amén. Fue introducido aún antes, en el principio de la edad, con la restauración de los dones del Espíritu. Bautismo por fuego, dones del Espíritu, asombrosos milagres, asombrosos testimonios, asombrosos avivamientos por todo el mundo. Amén. Fuegos de avivamiento regándose por todas partes. Y esto guió a grandes campañas de sanidad. Esto guió a grandes avivamientos en los 50s y 40s, cuando sabemos que, saben, la gente por miles y miles venían a estas grandes reuniones y la gente era liberada y salvada y sanada y vidas fueron tocadas. Amén. Pero aún con todo eso había una obra más grande o mayor. A medida continuaron adelante, no era solo las señales externas, pero Dios estaba interesado en hacer algo aún mayor, porque con todos los milagros, ellos aún solo tenían un entendimiento parcial de Dios. Amén. Aún solo tenían una parte de realmente quién era Él, parte de su palabra. Y aún con una palabra parcial, hay poder en ella. Amén. Pero la gente, quiero decir, sucede, hay testimonio tras testimonio tras testimonio, gente viniendo. La gente podía venir y ser sanada solo por la unción. Amén. Pero luego, ¿cómo eran después? La gente, vemos, sabemos de iglesias que experimentaron esas cosas poderosas y eventualmente se enfriaron y ahora solo son como el mundo. Amén. No fue una cosa duradera. Lo apreciamos, pero Dios estaba señalando hacia algo mayor. Él estaba deseando restaurar esta palabra, la verdad, al punto en que sus hijos tuvieran un completo entendimiento de quién es Él. Y vivirían la vida de la cual la Biblia habla. Amén. Él quería comunión y compañerismo con los hombres, como lo tuvo en el huerto del Edén. Él quería que el hombre fuera su amigo, que caminara con él en esa cercanía, una caminata íntima. Amén. Donde nada era escondido de ninguno de los dos lados, donde el hombre tenía un perfecto entendimiento de él y lo amaba a él. Amén. ¡Qué amor! Amén. ¡Qué asunto de amor! Así que la gran sanidad y el gran derramamiento del Espíritu vino con un mensaje detrás de él para restaurar la verdad. Trajo atención a ello. Amén. Porque él y su palabra son uno. Él es su palabra. Y así que lo que estaba sucediendo, la unción vino y el poder, y él dijo, muy bien, él, a medida empezó a moverse en la escena y ahora comenzó a revelarse, aquí estoy, porque él es su palabra. Y él se está develando él mismo a su pueblo, mostrándoles quién es él. Amén. Él quería que el hombre verdaderamente lo conociera, el poderoso Dios siendo develado ante nosotros. Aleluya. Él quería que nosotros experimentaran totalmente su carácter. Aleluya. No solo en parte, sino toda parte. Amén. Que manifestáramos su carácter a este Edén de Satanás, a este mundo. ¿No es correcto? Amén. Así que, para hacer esto, hermano y hermana, él vino, él derramó sobre el último, esta última edad, una unción de águila. La unción de águila es una unción especial. Amén. Todas las unciones son unciones especiales. Son especiales para el tiempo para el cual son derramados. Así que la unción de águila es una unción que podría recibir toda la palabra. El águila es una que puede ver de muy lejos, que puede volar por encima, de levantarse y elevarse por encima de las cosas naturales y ver las cosas espirituales. Y esa es solamente la habilidad que el águila tenía. No es una criatura, no era un hombre. La unción del hombre estaba restaurando, ¿saben? Estaba trayendo la imprenta y traduciendo la Biblia y las cosas escolares para ir por el mundo. Y eso fue maravilloso y esa era la unción para ese tiempo. Pero la unción del águila es diferente de eso. Está por encima de la tierra. No pensamos los pensamientos del hombre, queremos los pensamientos de él. Amén. Vuela por encima de la tierra y ve cosas que el hombre, que la vista del hombre no puede ver, y recibe esas cosas por fe, solo porque la palabra lo dice. Amén. Nosotros no podemos ver frecuentemente. No podemos ver en nuestra propia vida. Yo no puedo ver sanidad. Yo no puedo ver liberación, pero la veo en la palabra. Amén. Yo veo en la palabra con ojos de águila y yo lo creo y la recibo. Y luego, ¿qué sucede? Yo me muevo y camino en ella. Amén. Pero esta palabra totalmente restaurada no es solo una letra, sino que es una persona. Es la persona de Jesucristo, de Cristo. Amén. La persona de la palabra. Y eso es lo que, eso es a quien nosotros nos estamos sujetando, la persona de la palabra. Amén. Nos sometemos a él. Lo seguimos a él sin reserva alguna. Es Cristo la palabra. Cristo significa el ungido. Amén. Si miran en la escritura correcto, sabemos que en Juan 1:1 es la palabra. Es la palabra ungida, que es Cristo la palabra. Eso es lo que estamos diciendo. Amén. No es solo la letra de la palabra, es la palabra viviendo. Amén. Sí que la marca del Espíritu Santo es dada como prueba de que hemos recibido la palabra viviente. Amén. Como estaba diciendo hace un momento, si Dios ha aceptado nuestro sacrificio y Él ha descendido y Él mora en nuestro templo. Amén. Correcto. En el Antiguo Testamento daban un sacrificio, Elías dando el sacrificio, el fuego de Dios descendió y lo consumió. En los días de Salomón dieron el sacrificio y la gloria de Dios entró en el templo. La gloria de Dios entraba dentro del lugar santísimo. Amén. Así que su presencia es prueba. Así que ahora tenemos dos piezas necesarias en su lugar para nuestro tiempo. Tenemos la apertura de la palabra, correcto. Los sellos que estaban en el libro de redención han sido abiertos. Así que el libro de redención ahora ha sido abierto. El libro ha sido colocado de nuevo en la mano del hombre. Todos los cabos sueltos de la palabra han sido atados, totalmente restaurada. Y eso permite que la persona de Cristo, amén, sea totalmente revelado al creyente. Amén. Ahora estamos rindiendo nuestro liderazgo a Él, al que ha totalmente abierto la palabra, no solo a un grupo, sino a ustedes. Amén. Porque cuando Él abrió el libro en Apocalipsis, cuando quitó los sellos y le entregó el libro a Juan, Juan era un representante de la novia, pero Juan tenía que tomar el libro y comerse el libro. Y no es solo suficiente que una persona en la novia se lo coma, sino que cada miembro individual debe recibir la palabra por sí mismos. Debe ser una palabra viviente para ustedes. No puede ser solo el pastor. No puede ser solo para alguien más. Tiene que ser para cada individuo, individual miembro. Amén. Así que eso permite que la persona de Cristo sea completamente revelado a cada individuo del cuerpo. ¿No es eso maravilloso? Amén. Por esto es que esta es una de esas cosas que quita mucho de lo que asusta de la religión. Ahí es donde la religión trata de retener el corazón de la gente en temor. Porque causa de esto, la conexión personal. Una vez que tienen una conexión personal hecha fuera el temor, porque así es como la gente ora. Falsos espíritus religiosos acechan a la gente es cuando no tienen una seguridad en una conexión personal, correcto, porque dicen, bueno, tú tienes que venir a través de mí, correcto, si quieres conocer a Dios, quieres que tus pecados sean perdonados, si quieres tener revelación o quieres irte en el rapto, si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo, quieres quedarte conmigo, tienes que estar conectado conmigo, correcto, eso es lo que ellos hacen, eso es lo que esos espíritus hacen, pero si ya tienen ustedes esa conexión, esas cosas no los asustan, ellos tienen ese temor sobre la gente y la gente no quiere perderse. Ellos quieren ser parte de lo que Dios está haciendo y todo este gran hombre o de este gran ministro. Y Dios lo está bendiciendo hoy, yo tengo que estar cerca de él. No si tienen su propia conexión. No si ustedes están caminando en el liderazgo de la palabra revelada a ustedes mismos. No están preocupados sobre eso. Ustedes no están mirando que alguien más sea el Espíritu Santo de ustedes. Amén. Aleluya. Así que esa unión quita el temor de la religión. Aleluya. Mientras nos rendimos al liderazgo de la palabra en nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria. Entonces ahí es cuando empezamos a ver los cambios. Amén. Empezamos a ver cambios día tras día. Hora por hora. Amén. Semana tras semana, año tras año, lo que pudiera ser a lo largo del tiempo, somos cambiados de gloria en gloria a medida la palabra de Dios hace lo que quiera en nuestras vidas. Empezamos a experimentar fruto en nuestras vidas. Amén. Leamos estas escrituras aquí. Tengo varias que quiero leer. Vamos a leer varias escrituras esta noche en Primera de Juan. Así que vamos a ver un par de ellas aquí. Y luego también el Evangelio de Juan. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Amén. porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Si tienen vida o no la tienen. Amén. En Juan capítulo 14, 16, Jesús hablando dice, tampoco, todavía un poco, perdón. Dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haría. Y si me amáis, perdón. El Espíritu de verdad, 17, dice. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Y se nos enseña que este día es ese día. Correcto, él está hablando de ese día, cuando el Espíritu entraría en la gente. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice que lo conozco, así que alguien que está afirmando ser un hijo de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, ¿está hablando de alguien que simplemente comete un error? Por supuesto que no. Lo que está diciendo es que va a haber una evidencia. ¿Amén? ¿Correcto? Si dice que lo conoce y no lo está viviendo a él, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Ahora la gente toma eso y se van y retroceden con eso y tratan de vivirlo de manera de que ellos estarán en él. Pero eso no es la dirección correcta. Amén. Ustedes quieren que él esté en ustedes y luego la vivirán. Es simplemente natural. Amén. Si Cristo está en ustedes, ustedes vivirán la vida de Cristo. Así que en un tiempo tal vez pudiéramos haber estado inclinados a movernos en una dirección o la otra cuando algún tipo de argumento era presenciado nosotros con la palabra. Alguien venía con argumentos muy astutamente diseñados sobre la palabra. Bueno, realmente es así. Tratan de y pueden acomodar algo. Tal vez pueden acomodar las citas de alguna manera o pueden acomodar las escrituras de cierta manera y pueden hacerlo sonar muy convincente y tal vez podríamos ser movidos por eso. Pero ahora comenzamos a desarmar al Espíritu. Amén. Quizás esto es un consejo para ustedes. Amén. No miren la doctrina o el argumento. Miren el Espíritu. Quizás esa es una lección que necesitamos aprender. Yo sé que yo he aprendido esa lección. Y todos hemos tenido gente que ha venido a nosotros que con que la palabra dice esto, y esto es lo que esta doctrina es, y esto es lo que el mensajero dice sobre esto, y tú deberías de estar haciendo esto, y tú deberías de, correcto. Bueno, uno no necesita ir, bueno, Es bueno tomar, llevar eso directamente a las Escrituras, 100%. Lleven eso de regreso a las Escrituras, amén. Pero al hacer eso, no hagan eso solamente con su mente. Llévenlo a la Escritura y llévenselo a la esfera del Espíritu. Disciernan el Espíritu que está detrás de eso, amén. Porque hay espíritus en acción detrás de la escena. Y a medida caminamos y seguimos adelante, y seguimos un poco más adelante en nuestra caminata y nos maduramos un poco, nos volvemos más agudamente enterados de que hay espíritus trabajando. Amén. Y muchas veces podemos identificar, oh, yo veo de dónde está viniendo esa doctrina. Yo sé de dónde se está originando eso. Hay un espíritu detrás de ello. Porque, hermano y hermana, esos espíritus no mueren. Esos espíritus han estado alrededor. Usan diferentes trucos. Amén. Ellos vienen en diferentes maneras. Sabemos que un espíritu que fue del cual se habló, con el que hemos lidiado en nuestros propios círculos, un espíritu de deidad. Amén. Y así que reconocemos eso. O donde alguien trata de hacer a un hombre Dios. Correcto. No el hombre Cristo Jesús, sino a alguien más. Donde tratan de exaltarse y ellos se exaltan. Bueno, uno puede discernir ese espíritu. Algunas veces es sutil y algunas veces uno no puede ni encontrar los agujeros en el argumento, pero pueden discernir el espíritu. Ah, veo de dónde viene ese espíritu. Veo que es el originador de eso. Y luego el Espíritu Santo te ayudará por medio de la palabra para ver dónde está errada. Así que es una combinación de ambos. Amén. Debemos de tener la palabra viviente, el discernimiento de espíritu con la verdadera palabra de Dios. Amén. Leamos un par más aquí. Amén. Esto es de un tiempo de decisión, dice él. Dice, me pregunto por qué Rebeca llegó primero que las demás jóvenes. ¿Sabían ustedes que Rebeca e Isaac eran parientes de sangre? Eran primos. La novia de Jesucristo tiene una relación consanguínea con él. Es una novia comprada con sangre. Con razón ella fue hallada por el Espíritu. Estaba llevándose a cabo una conexión, una unión se acercaba. Por eso es que hoy yo creo que los que han nacido de nuevo, los que están llenos del Espíritu, están conectados con Dios y son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso actúan de manera tan peculiar por los demás. Ellos han hecho una decisión y ellos van a salir. Sin importar si el resto de ellos no se van, ellos van de todas maneras y me gusta eso. Vamos a ser diferentes. Amén. Se ha hablado antes de ser un raro. Si eres guiado por el Espíritu, vas a ser diferente de gente que no lo es. Es simplemente como es. Amén. Cristo, el misterio de Dios revelado, Él es el tema principal de la Biblia. Amén. Hemos leído esto muchas veces. Él era en los profetas, él estaba en los salmos, él estaba en la historia de la Biblia. La Biblia es un libro profético, es un libro histórico, es un libro de amor, es un libro de cantos, es un libro de vida. Y ahí se encuentra Cristo, amén. Él estaba en los profetas, él estaba en los salmos, él estaba en la historia y él estaba en la Biblia, en las cosas que han de venir. Y así que él fue antes y aún después, que él lo hace eso entonces a él el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y si usted le inyecta algo ahí, que no lo haga él el mismo ayer y por los siglos, hermano Lee. ¿Dónde termina uno? Termina ahí con un cuadro horrible, pues él fue la historia y él es el profeta y él es los salmos, él es todo. Y si usted no puede hacer que lo sea todo, y dice, él estaba en los salmos, estaba en la historia, él es las cosas por venir, el mismo ayer, hoy, por los siglos, Hebreos 13:8, si lo están escribiendo, él debería ser entonces y él debería ser lo principal y eso es lo que él es. Y lo creemos, ¿no es así? Entonces, si él es eso, entonces él debería ser el tema principal de nuestra conversación, de nuestro pensar, de nuestro cantar, de nuestro caminar. Amén. Él debería ser el tema principal de nuestra vida. Si Él es el tema principal de la Biblia y la Biblia está en nosotros, entonces Él debería de ser el tema principal de todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Debería de ser Cristo. ¿No es correcto? Debería de serlo. Debería de ser Cristo. Si Él es, si todo fue creado por Él y para Él, y para él y por él, para su placer, para su gloria, entonces él debería ser el tema central de todo en nuestro mundo también. ¿No es correcto? Amén. Y luego primera de Juan 4, 1 al 6, como estábamos hablando de probar espíritu, dice: no creáis, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Quiénes son los ellos? Los espíritus de anticristo. Amén. Todo espíritu que no es del espíritu de Dios, que viene contra la palabra de Dios, ustedes los han vencido. Eso es lo que dice. Ustedes son de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Así es como ustedes los vencen. Vencen un espíritu anticristo, se vuelve. Ustedes vencen un espíritu antipalabra por el que estén ustedes, por el que los está guiando. Ustedes se apoyan en él y dejan que él los guíe, porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y, ¿adivinen qué? El mundo los oye. La gente del mundo recibirá ese testimonio, felizmente. Ellos recibirán de esos espíritus y ellos dirán, sí, eso es correcto. Y ustedes verán gente alinearse con eso. Pero dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Es muy sencillo, ¿correcto? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que hay espíritu de verdad y hay espíritu de error. Y se nos dice que probemos los espíritus y veamos si son de Dios o no. Amén. Eso es parte de nuestra experiencia. Eso es parte de nuestro trabajo. Amén. Y luego en Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, este es el libro de las edades de la iglesia, capítulo 1, dice, Cristo... Es una continuación de Jesucristo y muestra cómo el anticristo vendría y haría un tibio formal y sin poder. Está hablando de Satanás ahora. Dice, también descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Amén, eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. Por eso Satanás ataca el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Lo muestra en el principio y lo muestra al final. Le quita la cubierta, él dice, él lo pelea, no puede soportarlo. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es y lo que ella representa y ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. ¿Cuántas veces hemos leído esta cita? Uno de estos días, esta cita va a penetrar y se va a manifestar completamente. Se está manifestando, amén, una a la vez. Oh, alabado sea el Señor. Si ellos reciben la verdadera revelación de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios, discierne y recite el Espíritu de Anticristo, eso es lo que estaba hablando Juan, probando los espíritus y resistiendo el Espíritu Anticristo, dice, por medio del Espíritu de Dios, discierne y resiste al Espíritu del Anticristo. Así es como lo hacemos. No pueden hacerlo sin el Espíritu de Dios. Amén. Él dice, mas si hacen eso, Satanás no tendrá poder ante ella. Él estará definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos en el desierto. ¿Recuerdan lo que sucedió entonces? Trató de ganar poder sobre él en el desierto. Trató de hacer que lo adorara. Trató de torcer la palabra. Trató de tomar la palabra y hacerla significar algo más. Y la palabra que él habló era verdad. Él citó la Biblia a él. Amén. Pero era un falso espíritu, Satanás mismo, citando las Escrituras. Y se requiere el Espíritu de Dios para discernir eso. Eso es escritura, eso es verdad, pero está misaplicada, está mal colocada, está mal dirigida. Amén. Hay un espíritu detrás de ella que está usándola para su propia ganancia o tratando. Esa es revelación. Amén. Aleluya. Piensen, es una cosa tan poderosa, es una pequeño poderoso anécdota, es casi una parábola, una descripción donde el hermano Branham estaba hablando de la letra que ellos y su esposa intercambiaban, amén, las cartas, y ella estaba diciendo las palabras y palabras comunes, son los niños, puse a dormir a los niños, las cosas diarias que sucedían, pero yo la conozco, dice, y leo entre las líneas porque yo sé lo que ella realmente está tratando de decirme, amén. Bueno, ¿cómo puede él hacer eso? Si yo leyera la misma carta, yo obtendría algo totalmente diferente de ella. Por lo menos no sería totalmente diferente, pero sería un entendimiento muy superficial de ello. Sería, pudiéramos decir, un nivel carnal, algo muy superficial. Okay, está hablando de las cosas que están sucediendo. Tu esposa te escribió, eso es agradable, pero él dice, no, tú no entiendes. Amén. Ella me está diciendo que me ama. Y luego tienen una experiencia compartida. Él sabe, él ha estado ahí con ella en ese tiempo cuando está acostando a los niños. Y es un tiempo de gozo para ellos, tal vez. Es un gozo, es un tiempo donde su matrimonio se junta más. Y como pareja, probablemente recuerda poner su brazo alrededor de ella y estando tan contentos de tener una familia piadosa y todas esas emociones y todas las cosas, las memorias y las experiencias que venían con eso. Esas pequeñas, sencillas palabras. Y yo la leería y diría, oh, ok. Yo no, es la diferencia entre un creyente espiritual leyendo la Biblia y una persona no llena del Espíritu leyendo la misma palabra. El creyente lleno del Espíritu leyendo eso dice, yo lo conozco, yo me he encontrado con él. El que está hablando a través de esas palabras, él es el que me habló, es el que se encontró conmigo, es el que, él es mi todo para mí. Amén. Es el que me guía y me consuela. Y cuando él dice ese, yo sé que me está hablando a mí. Es como dijo los niños. Dijeron, hoy es diferente. Algo que los toque en un diferente lugar. Porque hay un espíritu ahí. Hay una vida ahí. Aleluya. Amén, amén. Así que hemos sido instruidos a probar los espíritus. ¿Es el Espíritu de Dios que está hablando? ¿O es el Espíritu de Anticristo? Un Espíritu Anticristo que está tratando de verse tan cercano. Pues recuerden que la Biblia dice que estarían cercanos. No están muy allá lejos. Hermano y hermana, la Biblia dice que estaría tan cercano que engañaría a los elegidos si fuera posible. Así es tan cercano como sería, pero no es posible engañar a los elegidos, porque ella tiene el Espíritu de verdad. Amén. Esa es la diferencia. No es que ella sea más inteligente. Ella no puede. No es como que si somos más mejores escolares que alguien, no es como que somos mejores historiadores, como voy a ir y escudriñar el hebreo y el griego y soy mejor en el idioma y lo puedo sacar. No, él es el que hace la diferencia, el Espíritu de verdad. Amén. Así que Dios desea ser verdaderamente conocido por sus hijos. Y no histórico, como él estaba diciendo, no ayer, pues él es el mismo ayer, pero no lo conocemos como un Dios histórico, lo conocemos como el yo soy. Amén. Lo conocemos ahorita mismo. Él está aquí, ahorita mismo. Él está en este servicio con ustedes ahorita mismo. Él está presente en sus vidas ahorita mismo. Ustedes tienen problemas y tienen cosas aconteciendo en sus vidas ahorita mismo, y Él está en medio de la vida de ustedes ahorita mismo. Amén. Él es el Yo Soy. El espíritu de error trataría de hacerlos cambiar, mirar a lo lejos. Tal vez un día que digan, tal vez algún día van a poder experimentarlo, tal vez algún día pueden recibir el Espíritu Santo, tal vez, o se te lo perdiste. No, recuerda ya entonces si tenían esto y lo otro. No, el Yo Soy es el Dios presente. Amén. Él quiere ser conocido en esta hora. Este es el tiempo de unirse. Este hoy es el día de salvación, dice la Biblia. El Espíritu Santo, por su gracia, está cortando. Hemos estado oyendo, hermano Doug ha estado trayendo un tema tan importante sobre el cortamiento de incredulidad para poder pasar a la tierra prometida. El quitar esas viejas cosas, tenían que, de Egipto, tenían que ser cortadas, amén, porque no podían llevarlos al otro lado. Y es su gracia que está cortando esas cosas que no pueden cruzar el Jordán. Eso es gracia, amén. Él está cortándolas. Algunas veces no parece que es gracia, pero es su gracia. Amén. Hay pensamientos que no podemos llevar al otro lado. Hay pensamientos que tenemos que no es pensamiento de tierra prometida. Amén. Hay deseos en nuestras vidas que tenemos que dejar atrás porque no son deseos de la tierra prometida. Metas para nuestras vidas. Tal vez cosas que quieren hacer con sus vidas que no es el plan de Dios para ustedes. Pero ¿saben qué? Tienen que dejar eso atrás para poder cruzar al otro lado. Amén. Para poder entrar a esa tierra, tienen que dejar esas cosas. Aleluya. Nuestra propia imagen debe ser consistente con la palabra de Dios. ¿Saben? Tantas veces es interesante. Mi esposa y yo estábamos más o menos hablando sobre esto. Es tan interesante, tantos de los cantos que han estado saliendo en la música cristiana, tantos de ellos se tratan sobre quién soy y, ¿saben?, la importancia de reconocer que soy un hijo de Dios. Hay muchos de esos cantos, donde si ven en las edades pasadas no era de esa manera. ¿Qué es eso? Bueno, hay una unción, amén, que está siendo derramada en esta edad. Y nuestra propia imagen no puede venir de nuestras propias ideas, tiene que venir de la palabra de Dios. Y Él desea que Él pueda revelarse Él mismo a ustedes de tal manera que ustedes pueden adorarlo a Él completamente en espíritu y en verdad. Amén. No parcial verdad, pero verdad completa, total. Para manifestar esa escritura que leímos, que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, que eso sea manifestado en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Queremos eso, ¿no es así? Amén. Alabado sea el Señor. Tenemos muchas cosas que queremos leer. Alabado sea el Señor. Leamos esto. La voz de Dios en estos últimos días dice, ¿se fijaron ustedes qué fue después de que Adán escuchó a otra voz en lugar de la voz de Dios, la de su propia esposa? Y la iglesia está escuchando la voz de su organización, inyectándoles credos en lugar de la palabra, permitiéndoles vivir como ellos quieran. Con tal de que ellos vayan a la iglesia y sean miembros de cierta iglesia, no importa. La conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra a ellos es la iglesia. Pero el creyente, el verdadero creyente, la conexión más cercana es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Así que ven ustedes, si alguien está dependiendo de la iglesia, esto sucede en todas partes. Esto no es Esto es en nuestros rangos, tanto como en alguna otra parte. Nadie es inmune a esto. Que alguien tendría su conexión a la tierra, dice él, que ellos tendrían una conexión a la tierra para ellos, a su iglesia, estarían conectados con su iglesia. En otras palabras, estarían dependiendo de eso, dependiendo de la experiencia de alguien más. A eso se reduce. Dice, pero el verdadero creyente, la conexión más cercana es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Amén. Eso está por encima de la conexión terrenal más cercana que tienen con la gente. Amén. Esa debería de ser nuestra conexión más cercana, es con él. Esto es de un prisionero, dice, Dios está buscando prisioneros, siempre lo ha hecho. Si ustedes lo buscan por la Escritura, el hombre tiene que ser un prisionero de Cristo. Recuerdan que Pablo habló sobre eso en contra de todos los demás. Por tanto, dice él, no pueden estar conectados con ninguna otra cosa sino Cristo. Ni aun sus padres, su madre, su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, cualquiera. Ustedes solo están conectados con Cristo y solo con Él. Dice, entonces Dios puede usarlos. Hasta entonces, ustedes no pueden. A veces salen, eso le habla fuerte a las personas. Yo estoy tratando de que ustedes corten eso. Uno tiene que tener un lugar de inicio, como a veces habla de las mujeres que cortan el cabello y que usan estas ropas y se aferran y mantienen su profesión de cristianismo. Dicen, eso es solo una cosita. Bueno, usted tiene que comenzar en algún lugar, así que comiencen ahí en su ABC y ve y corte con esa apariencia mundana y llegue a ser un prisionero de Cristo. Es algo obvio a lo cual lo señala. Dice, corten todo. Finalmente, la última línea es cortada. Tal vez ustedes no necesitan comenzar ahí, tal vez necesitan comenzar en alguna otra parte, pero necesitan empezar a soltarse, cortando, hasta que corten todo, dice él, hasta que finalmente la última línea es cortada. Entonces, ustedes son un prisionero. Él los tiene en su aferramiento y él los tiene agarrados. En este contexto, hermano y hermana prisionero, no es una mala cosa. Amén. Significa que estamos completamente sostenidos en su mano. Él nos tiene. Él los tiene a ustedes. Amén. Y nada más ha echado mano de ustedes. Ninguna otra línea está jalando de ustedes. Ustedes cortan toda línea, pero Él los está sosteniendo completamente, enteramente en sus manos, en su apretamiento a su mano, su puño. Aleluya. Amén. Ahí es donde queremos estar. Así que a medida caminamos en eso, experimentamos los frutos de una caminata íntima. Empezamos a reconocer cuando otros no la tienen. Amén. Ellos no comparten esa misma experiencia porque esa cercanía con Cristo trae estabilidad, trae claridad, trae un discernimiento. Yo estaba pensando sobre esto esta noche, preparándome, y el pensamiento vino a mí de mi querida suegra, la hermana Claire. Ella tenía un dicho de que tal vez muchos de ustedes recuerdan. Ella decía, si estoy viviendo cerca de él, aquí en la tierra, entonces cuando él se vaya, me llevará con él. Es lo que ella decía. Bueno, con tal de que yo estoy viviendo cerca de él aquí, yo sé que cuando él se vaya, me llevará con él. Y yo recuerdo que el contexto es importante. Amén. Ella no solo, quiero decir, yo no sé, tal vez, solo decía eso solo porque sí. Pero yo recuerdo que ella decía eso, estando en contacto. Enseñanza confusa, cosas que están luchando. Esto sucede todo el tiempo. Gente cosas que están tratando de echar mano de ustedes. Cosas que están siendo traídas. Tal vez son doctrinas, como dije, que son confusas o falsas doctrinas o espíritus que están tratando de confundir. Espíritus que están tratando de entrar y jalarlos lejos de lo principal. Y frecuentemente, hermanos y hermanas, en este mensaje, en la manera en que eso se manifiesta, es al meterse uno en lo que llamamos senderos de conejito, doctrinas de sendero de conejito. ¿Saben lo que es un sendero de doctrina de conejitos y se ponen en un sendero y de repente hay un sendero de conejitos que va en una diferente dirección, pero no va en el sentido que quieres ir, pero sigues el sendero del conejito y finalmente pronto te sigues ese sendero de conejitos lo suficiente tiempo, te encuentras en medio de nada perdido y estás lejos del sendero principal, no vas encaminado en la dirección correcta, pero se ve tentador. Y estas doctrinas vienen y se ven tentadores y son espíritus seductores que vienen con ellas y tratan, oh, no sabías tú que el profeta dijo esto y puede acomodar todo esto. Están tratando de jalarte a un sendero de conejito. Y esa era la respuesta de la hermana Claire a eso. Yo sé que si vivo cerca de él, él me llevará con él cuando él se vaya. Así que es el antídoto a lo que tienes que creer esta doctrina si quieres irte. Si quieres irte en el rapto, tienes que creer esto. Y su respuesta era, bueno, yo sé que si estoy viviendo cerca de él, él me llevará cuando él venga. ¿Ven qué tan poderoso es eso? Amén. Esa es la respuesta. Bueno, sabes, alguien viene y trata de convencerse sobre Cristo. Esta es la verdad y tienes que seguir esto y tienes que ser parte de este movimiento y tienes que creer eso. Tu respuesta debería ser, bueno, dejaré que Él me diga eso. Correcto. Porque yo lo conozco. Déjame preguntarle. Y él, si él me lo dice, bueno, seguro, muy bien. Yo no lo voy a hacer porque tú lo dices. Yo no voy a escucharte a ti. Yo lo voy a escuchar a él. Aleluya. Aleluya. Ven ustedes, hermanos y hermanas, entonces eso se vuelve paz. Eso se vuelve firmeza. Amén. Eso se vuelve descanso. Ahí es cuando uno empieza correctamente a dividir los espíritus, correctamente dividir, tomar la palabra y aplicarla. Es ese espíritu, probando a ese espíritu. Amén. Nuestra caminata se vuelve menos y menos carnal. Nuestra caminata se vuelve más agudamente enterada de la batalla espiritual que está a nuestro alrededor, sabiendo que hay espíritus seductores tratando de jalarnos. Amén. Así que leamos las últimas aquí. Esto es Apocalipsis, libro de símbolos. Dice, como el gran lirio de agua, dice, la simiente diminuta nacida allá en el fondo de un estanque pantanoso, lodoso, sucio, lleno de ranas, y se abre camino a través de la oscuridad, a través de todo el lodo y toda la escoria, y llega a ser la cosa más brillante que ustedes hayan visto, como un resplandor, como la luz del sol. Es un bello cuadro, como un lirio nace del fondo del estanque y sale y es bello. Dice, así es la iglesia del Dios viviente que ha nacido en medio del fanatismo, del lodo del fanatismo y el caos, pero ella se ha abierto camino a través de la suciedad hasta que ahora está por encima de esa cosa extendiendo sus alas para el vuelo. Aleluya. Muchos correrán de aquí para allá y el pueblo que conoce a Dios hará proezas en aquel día. La revelación de Dios a su iglesia. Quédense quietos, pequeño rebaño. Eso es lo que es. Quédense quietos. Escúchenlo a él. Posicionalmente, quédense donde están, como la hermana Gertie y la hermana Angie solían cantar aquí. Manténganse firmes, no se preocupen. Dios está esperando y probando y presionando para hacer llegar el misterio de Dios revelado a su iglesia. Eso es lo que está deteniendo la venida de Cristo ahora. El gran milenio y en este gran poder sobrenatural que realmente está dormido en la iglesia y ahora en el mundo está cayendo en pedazos. Dice, nos encontramos que el mundo religioso en aquel día estaba cayendo en pedazos. Ellos siempre lo habían estado hecho antes. ¿Y por qué? Debido a que los profetas venideros y el Mesías venidero no cuadraban con los requerimientos de ellos, con su término teológico. Dice, lo rechazaron a él porque no se encontró con su pensamiento teológico. Dice, y esa es la manera en que sería hoy. Por eso yo creo que el día de hoy nos falta desarrollo en el programa de Dios, porque aún en las iglesias no les ha resultado conforme a los cálculos que ellos han hecho. Ellos calculan, debe haber cierto tiempo en que ciertas y determinadas cosas deben ocurrir, pero luego cuando viene la cosa real, ellos entonces lo rechazan. Dice, ¿y de qué sirve instalar el cable eléctrico y rechazan el dinamo? Ellos no pueden obtener corriente en eso y simplemente un cable muerte. Y eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Nosotros todos tenemos listos todos los cables y oprimimos el botón, pero no hay vida. Lo que necesitamos hacer es ser conectados, eso es todo. Ahora mismo, conectémonos con Cristo, la vida de nuestras emociones, la vida de nuestra mente conectados con Él. De eso estamos hablando esta noche, amén, dice Él. Bueno, ustedes dicen, yo creo esto y aquello. Dicen, ustedes no tienen ningún pensamiento al respecto. Eso es correcto. Yo pienso esto, no tienen ningún pensamiento. Yo no lo tengo tampoco. Recuerden, nuestro tema esta noche es la cabeza de la palabra. Cabeza de Cristo, la palabra. Eso significa que tú sometes tu cabeza a Él. De eso está hablando, correcto. Tú no tienes un pensamiento y dice, yo no lo tengo tampoco. La Biblia dice que la mente, que el mismo pensar que estaba en Cristo Jesús está en vosotros. Eso es lo que todos debemos, no lo que alguien más dice al respecto, sino lo que Dios dice. Eso es todo lo que hay. Que toda palabra de hombre sea mentira y la mía verdad. Amén. Alabado sea el Señor. Luego de Primera Juan capítulo 5, estamos cercanos, peligrosamente cercanos. Estamos al final aquí. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ese es un alivio tan grande. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha nacido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Ven? Él es todas esas cosas combinadas. Jesucristo, agua, sangre. Él es la palabra y el Espíritu. Y el Espíritu es verdad. Amén. Y la palabra en el mundo está cayéndose en pedazos de nuevo. Un par más aquí. Dice, ¿qué de la iglesia? ¿Qué tipo de Mesías está buscando la iglesia hoy en día? La iglesia ha clamado lo más fuerte. Entonces, con respecto a un Mesías, ¿qué estamos gritando? Avivamiento en nuestro día. Volvamos a esto y lo otro. ¿Qué están ellos buscando para lograrlo? ¿Qué más quieren? ¿Qué quiere la iglesia? De todos modos, ya lo hemos obtenido. Dios nos lo dio. Es su promesa para esta hora. Miramos en la Biblia y lo vemos en todas partes a través de la Biblia. Ungidos vinieron e hicieron la palabra vivir nuevamente justo la hora para esa la en la hora para esa hora. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra sigue siendo Dios, Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros sabemos lo que debe acontecer en este día. Estamos deseando un Mesías y Dios nos dio el Mesías, su palabra prometida para este día. Simplemente está esperando a alguien con fe para ungirla y hacerla vivir otra vez. Sí, Señor, es un verdadero Mesías, es la palabra de Dios, lo cual Jesús dijo, tanto los cielos como la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Pero la iglesia se encuentra muerta espiritualmente, acabada, la hora ha pasado de ellos y ellos están en una condición deteriorada, casi no saben qué hacer, uno corriendo para acá y otro para allá, y aquí cada promesa que Dios hizo en la Biblia, cada una de ellas, ahí están, igual como siempre, es tan buena como siempre lo fue, es la hora. ¿Qué hace a la iglesia en esta condición? Estamos en la edad de la Odisea, cuando ella tiene que venir de esta manera. Esta es la hora para ellos. Sabemos que está ahí. Todo está aquí en la palabra. Que la iglesia natural, la iglesia carnal, yace espiritualmente muerta. Pasa por encima de ellos, no lo recibe. La unión invisible de la novia de Cristo, si yo tuviera que morir en la mañana y un hombre tomara mi lugar, yo no puedo morir por ese pecado. Alguien tomó mi lugar. Y Jesús, la palabra, tomó mi lugar. Él vino a ser yo, un pecador, para que yo pudiera llegar a ser Él, la palabra. Amén. Déjenme permanecer fiel a eso, no la iglesia, sino la palabra. Oh, esa unión espiritual de Cristo y su iglesia, cuando la carne está llegando a ser la palabra y la palabra está llegando a ser carne manifestada, vindicada. Exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en este día está sucediendo día tras día, pues se está acumulando tan rápido allá en estos desiertos y cosas que están aconteciendo que yo no ni pudiera llevar el registro. Estamos cerca de la venida de Jesús para que se una con su iglesia, en donde la palabra llega a ser la palabra y el llamado del Espíritu escudriñando los corazones. Está hablando de la novia vestida en la palabra de Dios, atariada en la palabra de Dios, amén, unida con la palabra de Dios. Él dice, ustedes están parados completamente. Nunca pecaron para comenzar. Dios ni siquiera lo sabe. Está en el mar del olvido. Nunca lo hicieron. Fueron acusados de eso por el acusador, pero realmente desde el principio fueron predestinados para ser un hijo o hija de Dios. Están parados ahí lavados y su libro del divorcio pasado ha sido descartado y ha muerto. Está absolutamente fuera de existencia aún de la mente de Dios. Aleluya. Ese es el poder de esta sangre. Amén. Amén. Y una más aquí. ¿Para qué fue dado el Espíritu Santo? Dice, ahora el Espíritu de Dios ha obrado bajo justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley, el bautismo del Espíritu Santo bajo Pentecostés, y aquí está en el último día haciendo lo mismo que hizo cuando estaba en Cristo, que es la iglesia y Cristo han llegado a ser uno, y tan pronto como ellos se conecten, ese último eslabón, ella se irá clamando por los cielos. Wesley, Lutero y el resto de ellos volverán de aquellos días, se levantarán. El primero será el último y el último será primero y ahí vendrá la resurrección. Estamos en el tiempo del fin. Escuchen, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por justificación. Ven, simplemente fue una sombra muy ligera. El Espíritu Santo en santificación fue una sombra un poco más oscura, más profunda. Después el Espíritu Santo en su bautismo fue una sombra aún más profunda. Ahora el Espíritu Santo en la restauración de su propia persona que está aquí creando, haciendo señales y maravillas como él lo hizo ahí en el principio. Gloria. De todos modos que me llamen, que me van a llamar un santo rodador, así que más vale que comiencen ahora, aleluya. Así que esto, hermano y hermanos, es un tiempo de vencimiento. Amén, es un tiempo de vencer, es un tiempo de vencedores. Está escrito en las escrituras de ustedes que ustedes son vencedores. Amén. Así que deben de haber retos para que ustedes los venzan, ¿no es correcto? Esto es parte de las obras mayores. Esto es traer el espíritu de influencia bajo sujeción al Espíritu de Dios. Amén. La relación más importante que tenemos es nuestra relación con Él. Es nuestra conexión, es la manera en que Él lo dijo. Yo creo que es una gran manera de ponerlo. Es la conexión que tenemos. Si tenemos esa conexión con Él, si no tenemos esa conexión con Él, nada más está correcto. Amén. No me importa qué tan bien las cosas estén saliendo, va a fallar. Pero si esa conexión está correcta, entonces todo lo demás caerá en su lugar eventualmente. Tal vez no inmediatamente, pero caerá en su lugar. Pero si no tenemos esa conexión correctamente, ustedes solo están golpeando su cabeza contra la pared. Amén. Para aquellos que pueden recibirlo a Él, aquellos que han probado que tienen al receptor en Él, a ellos Él les dio el poder, dice la Biblia. A ellos Él dio la autoridad, amén, de llegar a ser o manifestar hijos de Dios. ¿No es correcto? Pongámonos de pie esta noche. Yo estaba pensando en eso, esa escritura. A ellos les dio el poder de llegar a ser los hijos de Dios. Yo estaba pensando en la autoridad. Y todos hemos hablado de ello, hemos oído de autoridad y poder. Correcto. No tenemos poder dentro de nosotros mismos, pero tenemos autoridad. Y saben, yo estaba pensando en nuestro presidente. Nuestro presidente actual, no el que vamos a recibir en unos cuantos días. Correcto. 10 o 12 días, nuestro presidente actual, ¿saben? Yo no estoy tratando de hablar de él o lo que sea, pero tienen que admitir que es bastante débil. Cualquier hombre lo es, pero es un hombre anciano, correcto. Hay muchos videos donde pueden verlo cayéndose de un montón de tipo de cosas débiles. No es muy fuerte, así que si él fuera levantarse, volverse contra el líder de Rusia, ese hombre es bastante fuerte. Estaríamos en problemas si fuera mano a mano, no tendríamos oportunidad alguna porque nuestro presidente no tiene fortaleza alguna físicamente, pero tiene autoridad. Amén. Tiene el poder de los estados, de la fuerza militar detrás de ellos. Él puede llamar ataques de ellos. La gente viviría en temor si ustedes lo enojaran a él, no porque es algún tipo fuerte, es por causa de la autoridad de su posición, del oficio que tiene. Y una vez que salga de eso, no va a tener esa autoridad ya. Alguien puede entrar y salir de ese oficio de autoridad. Amén. Pero hermano y hermana, nosotros no somos contrincantes para el diablo esta noche. Yo sé que no les gusta oír eso. No podemos hacerlo. Tenemos diablos que vienen contra nosotros de izquierda a derecha y no somos contrincantes para ellos. Pero quiero pararme, quiero pelear contra ellos. No, lo siento, no puedes. No tienes nada en ustedes mismos. Amén. Pero tienen autoridad esta noche. Tienen autoridad de la posición de ustedes. Amén. Y porque ustedes están bajo la cabeza, de ahí viene la autoridad de ustedes. Si ustedes se salen de la cabeza de la palabra, en otras palabras, ustedes saben, es como un esposo y una esposa. Si ella se sale de debajo de la cabeza de su esposo, ella ya no está bajo la protección de su esposo. Bueno, si un creyente o una persona se sale de la cabeza de la palabra, están desobedeciendo la palabra, ellos están viviendo en desobediencia a Dios, no están entrando bajo esa jefatura o esa cabeza, no tienen la autoridad que vaya con ellos. Entonces el diablo tiene todo el derecho, amén, de venir contra ustedes con todo lo que tiene. Él todavía tratará de venir contra ustedes con todo lo que tiene, amén. Pero si están bajo la cabeza, la autoridad de la palabra, entonces ustedes tienen autoridad sobre todo demonio en el infierno. De ahí es de donde viene la autoridad de ustedes, su sumisión a la palabra, amén. Jesús, cuando Él estaba caminando aquí en la tierra, recuerden, el hombre centurión vino a Él y le dijo que su siervo estaba enfermo, y Jesús dijo, iré a tu casa y lo sanaré. Y Él dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra, correcto, porque yo entiendo autoridad, y yo sé que tú tienes esa autoridad, correcto. Yo sé que tú tienes la autoridad de hablar y lo que tú digas se sucederá, correcto. Así que Jesús simplemente tuvo que usar la autoridad que Dios le había dado para hablar y la sanidad fue manifestada, correcto. Sabemos que eso es Biblia, correcto. Bueno, Él no está aquí físicamente ahora para poder hablar. Si lo fuera, ustedes irían como ese hombre dijo, Señor, tengo una necesidad, irían a Él y le pedirían que hablaran a favor de su necesidad, correcto. Pero Él no está aquí de esa manera. Él está aquí, pero no físicamente como Jesús de Nazaret, correcto. Pero Él ha delegado esa autoridad a sus hijos, correcto. Sabemos que con una nación delegamos nuestra autoridad como nación para que otros hablen por nosotros. Así que enviamos un embajador a otra nación y hablan. Y lo que ellos digan, hablan en favor de nuestra nación o por nuestra nación. Dicen, entraron en este acuerdo con ustedes, son habilitados a hablar a favor de ellos. Así que hermanos y hermanas, ¿han pensado qué significa eso de orar o hablar en el nombre de Jesucristo? Amén. Ustedes no lo están haciendo. Ustedes no solo se lo están pegando al final. No es como una palabra mágica. Correcto. Si yo digo lo que sea que yo diga en el nombre de Jesús al final, ¿saben? Eso es lo que lo hace suceder. No. Decir eso es decirlo desde una posición. Correcto. Amén. Están orando desde una posición bajo la cabeza de Cristo. Amén. Oh, eso es poderoso. Amén. Y es porque están hablándolo, porque ha sido revelado a ustedes que esta es su voluntad. Y cuando ustedes la hablan y es revelado a ustedes que es su voluntad, la están hablando en su nombre, eso es lo mismo como que Él lo está hablando. Correcto, porque ustedes están usando la autoridad de Él. Eso es lo que ustedes están diciendo. Estoy hablando bajo su autoridad. Ha sido revelado a mí por medio de su palabra que esto es verdad para mi vida. Y yo estoy diciendo esto en el nombre de Jesucristo. No deberíamos decir eso ligeramente. Deberíamos decir eso sobriamente, con revelación. Y deberíamos haber preparados en oración. No debería ser una cosa al azar, eso es lo que quiero. Estoy diciendo esto en el nombre de Jesús. No, si estás diciendo en el nombre de Jesús, ustedes están hablando. Ustedes están diciendo, yo estoy haciendo esto en su nombre. Y eso significa que tenemos que terminar. Amén. Así que eso es poderoso, ¿no es así? Eso es lo que significa estar bajo la cabeza de Cristo. Pero cuando uno lo hace, cuando uno habla de ese lugar de autoridad, no hay demonio en el infierno que pueda pararse en contra. Amén. Aleluya. Es poderoso, ¿no es así? Amén. Su autoridad de su posición es lo que le da el poder. La autoridad de ustedes, de la posición de ustedes, bajo la cabeza de Cristo, la palabra. Alabado sea el Señor, inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos por tu palabra esta noche. Te agradecemos por tu Espíritu, Señor. Señor, mayormente te agradecemos por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, donde tú vendrías y serías tan personal, tan real a nosotros, Señor. Oh Dios, que podemos conocerte Señor en una manera directa de uno a uno, que tú quieres que te conozcamos de esa manera, Señor. Quieres que tengamos una conexión tan personal contigo, que quieres ser personal con todo y cada miembro de tu iglesia y tu cuerpo, Señor. Señor, yo sé que cuando te conocemos de esa manera, nadie nos puede quitar eso. Ningún demonio puede quitarnos eso, nada. ¿Qué puede separarnos, como dice tu palabra? Si Cristo es a favor nuestro, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Puede la muerte o persecución, pruebas, toda manera de mal, cualquier cosa, puede algo? ¿Alguna cosa separarnos del amor de Dios en Cristo? La respuesta es que nada nos puede separar. Oh, cuánto te amamos, Señor, te agradecemos. Gracias por tu bondad, Señor. Padre, te ruego esta noche, Señor. Una vez más, Padre, muchos están pasando por muchas pruebas, tribulaciones, enfermedades, pruebas, Padre. Te ruego que estés con cada uno, Señor. Te ruego, Señor, que ellos se apoyen en ti. Que esperen en ti, Señor. La fuente de toda cosa. Dádiva buena, el dador de vida. Que se apoyen en ti por todos, Padre. Que ellos encuentren ayuda en tiempo de necesidad. Señor, te ruego que bendigas esta palabra esta noche que ha salido, Padre. Señor, solo tratando de, Señor, de alguna manera que podamos simplemente sacudir a alguien, Señor Dios, que puedan echar mano de ti, Señor. Alguien que pueda despertar y ver que tu espíritu viniera y ungir esa palabra, Señor. Señor, cuando tú la haces vivir, es todo un nuevo mundo. Es todo un nuevo mundo. Gracias, Padre. Señor, estamos esperando tu pronta venida. Creemos que está al dar vuelta a la esquina. Queremos estar listos. Te ruego que bendigas a todos y cada uno esta noche que ha venido. Bendice a medida venimos y nos vamos, Señor. Que podamos vivir tu palabra, Padre. Que seamos un testimonio viviente. Gracias, Padre. Te rogamos, pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro precioso sacrificio, nuestro Cordero, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. El que es el centro de toda parte de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.